Bueno, mira, yo les cuento, yo soy de La Pampa, ¿sí? De un pueblo que se llama Victorica, está en el oeste de La Pampa, más cerca con el límite de San Luis y el límite de Mendoza. Bueno, y tenemos ahí la presencia salesiana. En ese momento había dos colegios salesianos, María Auxiliadora y Don Bosco. Y por allá por la década del 90, donde yo era docente, ahora ya me jubilé, era docente en ese colegio, llega una hermana que venía del Chaco de trabajar con indígenas, y la voy a recordar a la hermana Ana María Cortada, porque ella sigue actualmente vinculada con Endepa, y está justamente ahora también está en el Chaco. Entonces ella llega al colegio y realmente nos pregunta, ¿y acá no se podrá trabajar? Y realmente, Verónica y a toda la audiencia, les comentamos que la historia, nunca, la historia que nos dieron en la primaria, por ejemplo, nunca nos hizo conocer la verdad, ¿sí? Del pueblo ranquel, del pueblo que habitó, el pueblo dueño de estas tierras, porque su historia, a partir de la conquista del desierto, ¿sí? Recordemos al general Roca y por allá por el año 1880, realmente avasalló sus derechos, sus tierras, sus identidades, su cultura, acalló la cultura y hablar en estas tierras de que alguien era descendiente de Ranquel era como una mala palabra, era para
Sí.
reírse, era para burlarse. Entonces, bueno, fue la hermana Ana María Cortada, y lo digo otra vez con mucho orgullo, quien nos empezó a hacer conocer lo que era Endepa y el trabajo que desde la Iglesia Católica se hacía en esto de reivindicar los derechos, ¿sí? Acompañar las luchas de los pueblos indígenas. Entonces, ahí comenzamos desde el colegio a trabajar con Endepa, pero ahora, bueno, se ha hecho mucho más grande el trabajo, ¿no? Más amplio, y hemos podido, con orgullo también lo digo, ¿no? En este caminar, avanzar. También nosotros comenzamos haciendo un censo, así como un censo escolar, y nos costó bastante porque muchas familias, a pesar de que nosotros veíamos que por ahí el apellido era descendiente de aborigen, no se reconocían como descendientes de ranqueles. Y ese fue un trabajo de visibilización, de revalorización, que tuvimos que hacer y que aún hoy en día no todo el mundo se reconoce descendiente. Entonces, es una historia muy cruel que ha vivido el pueblo Ranquel, muy dolorosa, y que, bueno, hay heridas que a veces pueden cerrar y a veces no.
Contanos un poquito de esa historia de desconocimiento de nuestra parte de la verdad, decías vos. ¿Cuál es la realidad de este pueblo? ¿Vos tomaste contacto por primera vez a través de este censo, Coca?
Claro, sí, nosotros ahí empezamos como a despertar esa chispa de decir, ah, mira, acá pasó algo más, tenemos que involucrarnos más, tenemos que ayudar más, y bueno, nuestra realidad con el pueblo Ranquel, ¿no? Aquí en La Pampa, pero también la realidad nacional, a interesarnos más, ¿sí? Por todos los pueblos indígenas de nuestra Argentina, de nuestra querida Argentina, que también sufrieron historias muy crueles y que bueno, que en un momento la Iglesia tiene que hacer un mea culpa o como lo está haciendo, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, podemos conocernos, podemos intercambiar, ¿no? Ellos tienen mucho, mucho para dar, mucho para enseñar, ¿sí? Y la verdad puede ser compartida. Entonces, bueno, nosotros comenzamos, ya te digo, como escuela, ¿no? Como esto con los niños y a través de los niños con sus familias y a trabajar con las organizaciones del pueblo también. A su vez, bueno, se estaba dando en la provincia de La Pampa la restitución de los restos del cacique Mariano Rosas, que fue un muy importante cacique que tuvo la nación Rampulche, ¿sí? Y que, bueno, el cacique Mariano Rosas gobernó Leucocó hasta 1877, y en 1879 el coronel Racedo, que dentro de la campaña militar, extrajo el cráneo de su tumba, y así como muchos otros restos de hermanos aborígenes que estaban en estas tierras, fueron llevados al Museo de La Plata, ¿sí? Ustedes saben que lamentablemente en el Museo de La Plata se exponían cráneos, ¿sí? De indígenas como trofeos de guerra. Muy doloroso también está esta parte de la historia, ¿no? Que se tiene que reivindicar. Bueno, entonces en el año 2001 y a través de muchas, muchos, digamos, hablar y gestionar, ¿no? La vuelta a su tierra del cacique Mariano Rosas, se pudo rescatar y se da una mirada nueva en cuanto a esto de reivindicar, ¿sí? Los derechos de los indígenas. También en esto tiene mucho que ver, ¿no? La reforma constitucional, que ya se venía dando una nueva mirada a la situación de los pueblos originarios, ¿no? Y la reivindicación de sus derechos. Entonces, bueno, todo ese surgir de esa nueva mirada hacia los indígenas hizo que no todo estuviese perdido. Si bien la cultura, mucha del hablar, estoy hablando específicamente del ranquel, ¿no? Mucho del lenguaje del ranquel se ha perdido porque al ser una lengua ágrafa que no tenía escritura, se fue dando de generación en generación y de repente una generación no pudo hablar más el ranquel. Entonces, bueno, son pocos, o sea, no pudo hablar porque era prohibido. Quien iba a la escuela no podía decir que era indio y menos que sabía ranquel. O sea, era como muy duro, ¿no? Tiene que haber sido muy duro para estas personas, ¿no?
¿Qué te cuentan ellos o qué te han contado ellos, Coca? Porque nos decías, no se reconocían. Cuando fuimos a hacer el censo, no se reconocían. ¿Esto es por miedo? ¿Por qué?
Sí,
¿Por qué no se
tal cual.
reconocían?
Miedo, vergüenza, ¿sí? Esto de que se les rían, porque realmente muy cruel el hecho de, como nos han contado, ¿no? Descendientes, de que a lo mejor en la escuela o en un lugar público le dijeran indio, muy despectivamente,
Sí.
los tratasen mal. Entonces, realmente el miedo muy fuerte atemoriza, te paraliza y
Sí.
hace que, no sé, de pronto tengas que aprender otro lenguaje y tengas que aprender de forma impuesta, ¿no? Otra cultura, otras costumbres. Y bueno, y en esto la falta de respeto que se ha tenido ha sido muy grande y bueno, no se puede dar más. O sea, tenemos que, como decía recién, hacer un mea culpa y decir
Sí.
el respeto a la otra persona es lo más importante. Y creo que en la historia desde la colonización sabemos que no se ha dado el respeto sino la imposición. Bueno, esa visión tiene que cambiar. No es imponer, sino respetar, ¿sí? Y poder compartir, ¿no?
Totalmente. Coca, vamos a hacer una primera pausa musical y después contanos, ¿no? Vos sos coordinadora regional sur en este momento. Estás en La Pampa, pero sos coordinadora regional sur. Allí si aparecen, ¿no? Otros grupos de hermanos originarios que nos quieras contar también su realidad y cómo es la realidad, ¿no? En general, en esta región donde habitan muchos hermanos. Si te parece, nos lo contás después de la pausa musical.
Bien, gracias.
Cada estrella se posa en tu cima blanca. vieja, alumbrando el camino de los silencios, madre roca.
Padre cielo, a veces me lleva el alma con un arrego.
Entonces mi pino blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo.
Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas,
en el idioma puro de mi raza,
aunque
Chalten,
aunque Chalten.
Madre roca,
Padre cielo, el dios que adoró el tehuelche pintó el lucero,
y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto babeando el río de los recuerdos, madre roca.
Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro.
Para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo.
Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas,
en el idioma puro
Qué tristeza tenía nuestro lonco, qué tristeza. Hasta siempre, amigo, hermano. ¿Quién jugará la chueca? ¿Quién marcará nuestro grito? Vacío el corazón, no te ayudamos.
Chenguanyan el ailonco, chenguanyan lonco, peucayan hueni peni.
Estamos escuchando a Javier Villalba, cantautor, docente de música de La Pampa, una canción que forma parte de su cuarto disco. y este tema se llama Hoy Siempre. Después lo vamos a escuchar completo, Coca, pero es una forma la música, ¿no?, de decir acá estamos, de rescatar la lengua. Vos decías que bueno, que se va perdiendo, ¿no?, la lengua ranquel. Es una forma la música de hacer presencia, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Y la usamos también y se está como escuchando más. Entonces es algo bueno, ¿no? Que no se pierda.
Así es. Así es, después lo vamos a escuchar completito el tema, se llama Chey Rimmel, decía, Hoy Siempre, así es,
decía
ahí, así
se pronuncia. Ahí, Javier Villalba, perdón, decía Javier Villalba, ¿quién jugará la chueca? Y sí, la chueca es un deporte, ¿no?, que practicaban los ranqueles, muy parecido al hockey, ¿no?, porque era con una piedra, con una bocha, y con palos, ¿no?, y era más o menos el reglamento, bueno, no igual, pero por ahí la metodología era como el hockey.
Hay oyentes que se van comunicando y también haciendo algunas preguntas. Coca, te cuento, felicitan por acá por el programa, hermoso el tema que están tratando, hermosas las canciones y hermosa canción, esta canción última, Reivindicar la dignidad. Buen día, dice Silvio, Vero y equipo, muy interesante y enriquecedor como siempre este ciclo. Una pregunta para la señora Coca, ¿por qué el cacique Mariano Rosas lleva ese nombre y apellido español? Muchas gracias a todos. Pregunta Silvio desde esta localidad de Buenos Aires.
Bien, porque como era también esta modalidad, esto de apadrinar o llevar a vivir, ¿sí?, a algunos indígenas, y Mariano fue llevado a vivir un tiempo con Rosas, ¿sí?, y él escapa, ¿sí?, desde Buenos Aires escapa. Vuelve a su toldería, a Leucó, que es esta nación ranquel, y bueno, y después es nombrado cacique, pero sí estuvo un tiempo y fue como hijo de Mariano Rosas, de Rosas, de Juan Manuel.
Francisca dice, querida familia de Radio María, en mi pueblo, les cuento, se realiza la fiesta nacional de la Pachamama, a ella nos invitan a cuidar la tierra con toda la creación que Dios nos da. Gracias, dice Francisca desde Tucumán. Así que gracias a Francisca, que también se suma a esta charla y nos cuenta, bueno, parte de esto lindo que pasa también en su provincia. Coca, nos hablabas del pueblo. Sí, querías agregar algo en este sentido.
No, que en el norte la tierra es la Pachamama, y por acá en el sur nosotros le llamamos más la Mapu, ¿sí?, la Mapu, la tierra, y bueno, los indígenas también tenían esto de honrar a la tierra, con toda la riqueza que ella tiene, de respetarla, de pedir permiso, ¿no? Y bueno, y también los ciclos fueron impuestos, ¿no?, por Europa, y en realidad el pueblo ranquel y el pueblo mapuche celebran su año nuevo, ¿sí?, en junio, ¿sí?, el 23 de junio, es el año nuevo, comienza todo el ciclo donde se renueva la naturaleza, y hay una ceremonia muy linda que para los ranqueles es el Huetripantu, que sería el año nuevo ranquel, ¿sí? Entonces, mirá cómo todo tuvieron que adaptarse, ¿no?, a la colonización, y a decir, ya no tenemos más nuestros ciclos, nuestra historia, nuestra vida, entonces hay que cambiar un poco esa visión.
23 de junio, falta muy poquito.
Sí, falta muy poquito, es toda una noche. Por ejemplo, en Leucó, que es un paraje histórico donde, ya te digo, la nación ranquel se constituyó ahí, en ese paraje, muy cerquita de Victorica, al norte de Victorica, cerca del límite con San Luis, una laguna muy grande. Bueno, en realidad los ranqueles eran nómades, pero obviamente que los convocaba el agua, ¿no? Y esa fue el lugar elegido para conformar una nación, ¿no? Y bueno, eso también se revalorizó hace poco tiempo, ¿no? Y allí fueron los restos de Mariano Rosas, ¿sí? Fueron a ese enterratorio, que se le hizo un lugar especial. Las comunidades ranqueles se reúnen el 23 a la noche, ¿sí?, con unas ceremonias muy lindas de las que uno puede participar, ¿no?, porque es como que te renuevan la energía, y bueno, te cargan de esa energía para enfrentar un nuevo año, ¿sí?, para comenzar un nuevo amanecer, porque también, o sea, se convive toda la noche y se saluda al sol del amanecer del 24. Entonces es una ceremonia hermosísima y muy sentida.
Hermoso. Además del contacto con los hermanos ranqueles, también ahora, y también siendo coordinadora de la región sur, Coca, ¿estuviste en contacto con nuestros hermanos mapuches?
Sí, o sea, Endepa está dividido en tres zonas, que sería el NEA, noreste, NOA, noroeste, y el sur, ¿sí? El sur sería las provincias de La Pampa, ¿no?, hacia el sur. Yo no estoy sola como coordinadora de la región sur, sino que está también el padre Antonio Sánchez Feley, que es el padre Tono, que él actualmente está en Villa Regina, en el Alto Valle de Río Negro, y antes estaba un poquito más al sur, en Chubut. Y bueno, la región sur está compuesta por las comunidades, o sea, de los EDIPA, digamos, ¿no?, de Comodoro, La Pampa, Neuquén, en este caso, y, o sea, donde hay grupos de EDIPA, digamos, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, pero a nivel provincial. Entonces, La Pampa tiene su equipo, Neuquén tiene su equipo y Comodoro tiene su equipo. El padre Tono hoy no puede acompañarnos porque justamente este fin de semana tuvimos a nivel regional un encuentro de espiritualidad, ¿sí?, muy lindo, y lamentablemente, bueno, yo por razones de salud no lo pude acompañar, pero sí miembros del equipo de acá de La Pampa viajaron a un lugar muy, muy icónico, ¿no?, que es como es Chimpay, que es la cuna de Ceferino Namuncurá.
Sí.
Y bueno, y ahí se organizó este encuentro de espiritualidad que nos hace bien, y donde nos encontramos también, como decías vos, con gente del sur que tiene su descendencia mapuche. Entonces,
muy ¿cómo rico fue ese encuentro? ¿Qué te cuentan que se pudo rescatar allí?
Bueno, mira, más que nada, siempre que nos encontramos, decimos en Endepa, ya es una alegría enorme el encontrarnos, porque imagínense ustedes que somos gente de todo el país sintiendo lo mismo, ¿no? Y que estos dos años de vernos a través de las pantallas nos hicieron, bueno, esto de gustar o de tener mucha ansiedad en reencontrarnos y en poder abrazarnos, ¿no? Mirá qué paradójico que yo no pude. Pero bueno, el abrazo virtual siguió.
Claro.
En esto del encuentro en sí ya es un lindo motivo para celebrar, para dar gracias y para revalorizar, ¿no?, todas las costumbres, ¿sí?, intercambiar estos conocimientos, estas celebraciones, ¿no? Porque nosotros cuando nos encontramos y queremos, por ejemplo, esta celebración de la mañana, en los encuentros de la mañana a orilla del río, o agradeciendo a la Mapu con todos sus todos los dones que nos da, bueno, hacemos ese intercambio y esa riqueza, nos enriquecemos mutuamente, siempre con el respeto, con el debido respeto, sabiendo que hay un Dios creador que nos hermana, ¿no?, y que nos hermana en los corazones. Así que bueno, es esto de conocernos y ya venimos caminando y siempre que se suma gente nueva se queda porque le gusta el espíritu, le gusta el ánimo, le gusta el sentimiento y el respeto que se tiene, porque como ya te decía, no es imponer lo nuestro, sino escucharnos, abrazarnos, ayudarnos, acompañarnos, haciéndonos bien mutuamente.
Alejandra dice, un oyente aquí, Coca, dice, me encanta este ciclo de charlas junto en DEPA, gracias, estoy conociendo muchas realidades de nuestros hermanos indígenas. Quiero preguntarle a Coca, ¿por qué hay tantas controversias con respecto al pueblo mapuche? A veces llegan noticias no buenas en cuanto a su accionar. ¿Qué decir sobre esto, Coca?
Bien, sí, que es una realidad, ¿sí?, que muchas veces nosotros escuchamos noticias, pero hay que ver hasta dónde esas noticias son falsas, quién está detrás de esas noticias, qué intereses hay detrás de esas noticias, ¿no? Y para conocer mejor, ¿sí?, la realidad, nada mejor, valga la redundancia, que estar junto a ellos y escuchar sus gritos y clamores. Y escuchar sus necesidades, y escuchar sus intereses, poner también este oído en los intereses, digamos así, mayores, mayúsculos, que vienen con otras intenciones, ¿no? Y no es la intención que tienen los pueblos originarios, que es el de cuidar la tierra, el de vivir en comunidades... en comunidades donde el respeto a la tierra y el respeto al ser humano y a toda la biodiversidad se da. Entonces, bueno, hay que escuchar las dos campanas, como se dice, y hay que ver la intención de cada uno. Y como por ahí muchas veces somos seres humanos, ¿no?, y nos vemos tentados, ¿no?, en negociar con alguien o en que mis intereses van por sobre los intereses de la comunidad, también puede ser que se dé que haya personas que, movidos por otros intereses, tengan otra visión, ¿no? Entonces, pero nada mejor que estar, involucrarse y estar junto a quienes sufren realmente, ¿sí?, para entenderlos.
Coca, hablando de la realidad, me gustaría que nos cuentes dos aspectos de la realidad y también que involucran a la lucha de Endepa y el acompañamiento a nuestros hermanos originarios. Primeramente es la sentencia del juicio por la masacre de Napalpí, que se dio sentencia el jueves pasado, si no tengo mal entendido. Iniciamos con Susana Sotelo, ¿no?, quien estuvo en las audiencias, el relato de lo que ha acontecido allí. ¿Y cuál es esta sentencia? ¿Qué se ha determinado en este juicio histórico, hay que decir, ¿no?, de los pueblos Qom y Mocoví?
Sí, bien, recordemos para la audiencia que se suma que esta masacre de Napalpí ocurrió en 1924, ¿sí?, y fue una matanza cometida por una fuerza policial de territorios nacionales, también en el Chaco, y asesinando a mansalva, a más de 500 a 1000 personas pertenecientes a los pueblos, como decías, Qom, Mocoví o Mocoy, y bueno, el paraje fue el paraje de La Guará, ¿no?, en cercanías de una reducción aborigen, ¿no? Y bueno, y cuesta creer la hazaña, si se puede puede ir ese término, ¿no?, con que fue hecha esta masacre, ¿no?, porque fue todo premeditado. Este relato, que también en este sentido la gente víctima de esta masacre y los descendientes, ¿sí?, víctima esta masacre, fueron acallados, y obviamente que el temor a hablar que les quedó a estas personas fue mortal, ¿no?, porque no podían hablar, ¿sí?, el shock, ¿no?, que les provocó esta masacre. Entonces, bueno, esto está bueno que por ejemplo, en este juicio se haya hecho también la traducción en simultáneo en las lenguas Qom, Mocoy, ¿no?, para entender mejor, para entenderse mejor y para poder expresarse mejor las personas que así pudieron hacerlo. Por supuesto que descendientes de víctimas de la masacre, ¿no? Bueno, sí, en la declaración se resuelve, ¿no? En esta sentencia se resuelve realmente declarar que los hechos probados, ¿no? Que fue realmente una masacre, ¿no? Si bien el gobierno provincial y el gobierno nacional pide perdón, ¿no? Esto que tuvo, como decíamos recién, esta previa organización, coordinación, logística, ¿no? Bien pensada la masacre, ¿no? Tuvo su propia complejidad, ¿no? Y fue bien meditada. Un hecho dentro de todo esto que fue tan triste, la perversidad, como decíamos, y la hazaña en esto de pensar en que un helicóptero, un avión, tirara caramelos para que la gente se agolpe ahí a agarrar esos caramelos, y ahí es cuando se perpetúa la masacre. Entonces, está bueno que se vuelva o se hiciese este juicio por la verdad, ¿no? Porque realmente el pueblo tiene que saber lo que pasó y se tiene que dar en todos los medios, ¿no? Saber que estas cosas no pueden volver a suceder nunca más, ¿sí? Nosotros, todos los 24 de marzo, recordamos, ¿no? Y hacemos esto del Día de la memoria, y está muy bien, pero también los genocidios como este de Napalpí, también hay que hacer memoria, ¿sí? De que también fue un genocidio y que tantas víctimas inocentes dieron la vida por causas irrisorias, ¿no? Que nadie las puede
Sí,
entender.
sí, sí. Los pueblos originarios Coca que caminan sobre masacres, lamentablemente es muy fuerte decirlo así, pero tenemos que nombrar la de Roca 1880, la del Zapallar, la del año 1933, la de Rincón Bomba en 1947, la de Napalpí que acabas de nombrar 1924, por lo cual ya hay sentencia, por nombrar solamente algunas, ¿no? Las dos últimas, sí, judicializadas. Una con sentencia que reconoce la presencia indígena, la de Napalpí, ¿no? En este proceso también que ha finalizado. Pero hay un proyecto que está ligado a estas masacres, que pertenece a la ley 26.160, que quiere ser derogada esta ley. Explícanos de qué se trata esta ley, por qué tiene contacto con estos acontecimientos y por qué quiere ser derogada en definitiva.
Bien. La ley 26.160, ¿sí? Que en realidad viene, ¿no? Del artículo 75, ¿sí? De nuestra carta, de nuestra constitución, ¿no? Que este artículo se dispone el reconocimiento del derecho a la propiedad, ¿no? Y posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, ¿no?
Sí.
Esta ley 26.160 y prórrogas, porque en realidad hace muchos años que tendría que haberse cumplido este relevamiento, o sea, lo que dice esta ley es que se necesita hacer un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios comunitarios y suspendiendo el desalojo de los territorios, ¿no? Nosotros conocemos, ¿sí? La historia de hace unos años atrás y actual, donde el desalojo de los territorios, ¿sí? Es moneda corriente, por ahí grandes empresas llegan y no tienen en cuenta ni la vida humana, ni la biodiversidad, ni ese sitio en sí, sino que tienen sus intereses, ¿no? Por ahí pensemos en un bosque, ¿no? Y entonces, bueno, este relevamiento técnico, jurídico y catastral no se hizo, o sea, no se relevó, no se censó, digamos así, a todas las comunidades. Llevamos más de 15 años y ni siquiera el 50% de los territorios, ¿no? Han sido relevados y quieren derogar la ley, ¿sí? Entonces, En este caso, desde ENDEPA y también la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, ha lanzado un rechazo rotundo al proyecto de derogar esta ley, porque sería como, no sé, dejar sin amparo a todas las comunidades indígenas, ¿sí? En este caso, el comunicado que se ha lanzado desde ENDEPA junto con la CEPA, se cita un pequeño párrafo de Querida Amazonía, y donde dice que las comunidades tienen que recuperar territorio, no tenemos que usurpar un territorio de una comunidad.
El Papa Francisco lo dijo, ¿no?
Exacto, sí, en Querida Amazonía. Entonces, bueno, no podemos seguir con esta historia sangrienta y de muerte hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, como dice el comunicado, dice que ninguno de los promotores de este proyecto podrá explicar jamás cómo se obtuvieron títulos privados sobre las comunidades, sin otra explicación que la matanza y el desalojo violento de los pueblos indígenas, sumado a un derecho de conquista asumido como heredado de la corona española cuando la Argentina se constituyó como nación independiente. O sea, ¿quién quiere hoy en día quedarse con las tierras que le pertenecen a los indígenas? Entonces, hay que visibilizar a los pueblos indígenas y hay que hacer valer la ley 26.160, que nadie con otros intereses, ninguna persona, sea en este caso una diputada con su partido, quiera derogar esta ley, porque esa ley se tiene que cumplir. Y desde ENDEPA vamos a seguir apoyando del relevamiento, ¿no? Para que se cumplan los derechos de la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas.
Este proyecto, decimos, de esta ley, dice también el comunicado, ¿no?, que la inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprochable y esta pretendida derogación volvería atrás a más de 100 años la historia jurídica, social y política en nuestro país. Esta es la importancia, ¿no?, que tiene, además de la profundidad con la cual te has expresado y manifestado, Coca, muy, muy claro. Vamos a hacer una última pausa, Coca, y al regreso, hablando de todo esto que gira en torno a los pueblos originarios, también lo que gira en torno a nuestros queridos hermanos es mucha riqueza. Y aquí también apelo a tu experiencia personal para que nos puedas detallar cuál es la riqueza que vos encontrás en nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir aprendiendo? ¿Hacia dónde vamos como comunidad argentina, ¿no? ¿Qué riquezas tenemos que intercambiar? Pero por sobre todo aprender en este aprendizaje que nace desde la humildad de corazón, ¿no? Si te parece, nos contás después de la música.
Bien, muy bien.
Ya venimos.
Gracias.
Qué tristeza tenía nuestro lonco, qué tristeza. Hasta siempre, amigo, hermano. ¿Quién jugará la chueca? ¿Quién marcará nuestro grito? Vacío el corazón, no te ayudamos.
Thank you. Hola Radio María, ¿cómo están? Estoy escuchando el programa, habla Manuel acá de Neuquén y la verdad que me causa mucha emoción porque yo conozco, o sea, en realidad pasé por el hito de Leubucó, ahí cerca de Victorica, La Pampa, donde está la tumba de, bueno, Manuel Rosas, del cacique Manuel Rosas, y la verdad que es un lugar hermoso, es un lugar que invito a que la gente conozca. Yo, si bien conozco Victorica porque es una ciudad que a mí me queda de paso cuando viajo hacia la provincia de Corrientes, porque bueno, mi esposa es allá de Corrientes, la verdad que hicimos noche en Victorica y el lugar es hermoso. El monte, ver los caldenes, ver todo ese monte y ver la huella que lleva al enterratorio de Manuel Rosa es un lugar hermoso. Y recomiendo que conozcan estos lugares del interior argentino y sobre todo donde hay tanta historia, ¿no? Y sobre todo donde hay tanto reconocimiento a nuestros pueblos originarios, que ellos también son de esta tierra. Así que bueno, nada más que eso.
Muchas gracias, Manuel, por comunicarte. Estamos dialogando con Coca Manso, ella es coordinadora regional sur del equipo nacional de pastoral aborigen. Coca, qué lindas palabras las de Manuel y qué lindo iniciar así, hablar de las riquezas de nuestros queridos pueblos originarios como un lugar hermoso, ¿no? Lo decía del lugar donde están los restos del cacique, el cacique Manuel Roca, ¿no? Un lugar hermoso, la riqueza de nuestros pueblos. Es un lugar hermoso, realmente, es así, ¿no? Es un lugar donde estamos invitados a explorar, a estar, a conocer.
Sí, realmente. Sí, sí, bueno, la verdad que emocionante el mensaje, ¿sí? Y bueno, claro que era Mariano Rosas, pero bueno, pero muy lindo el mensaje. Y sí, desde todos los lugares, creo que cada lugar tiene su encanto, pero qué lindo, ¿no? El lugar creo que se fortalece más y se hace más rico si se reconocen sus raíces, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos tratando de hacer acá en Victorica, acá en La Pampa, que se valoren las raíces, ¿no?
Claro que sí.
Reconocer de dónde venimos.
Claro. ¿Cuál es tu experiencia personal, tu camino personal en este sentido, querida Coca?
Bueno, mira, nosotros estamos acompañando a los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, Endepa ya lleva más de 40 años, ¿no? En esta experiencia de acompañamiento, en esta cercanía a ellos, ¿no? Escuchando sus clamores, sus sufrimientos, sus luchas, y aprendiendo, ¿no? Juntos, soñando juntos, y también dejando huellas, ¿no? Hace poquito nos dejó el padre Francisco, Francisco Nazar, que dejó una huella muy grande en Endepa. Y bueno, quienes concurrieron a su enterratorio, nos cuentan que los compañeros de Endepa, que bueno, que era muy lindo ver tanta gente, tantos indígenas de distintas comunidades, expresando sus sentimientos de agradecimiento y de emoción, de tristeza, cuando pasaba el féretro, ¿no? del padre Francisco. Entonces, esto de dejar huella es lo poquito que uno puede hacer también a través de este equipo que nos permite este equipo nacional de pastoral aborigen, ¿no? Nos abrimos, ¿no? en esta contemplación mediante la escucha, la vivencia compartida, el diálogo, la sencillez, ¿no? Que tienen los pueblos originarios, el valor a la naturaleza, aprendemos mucho de ellos, rescatando la sabiduría de los más ancianos de cada comunidad, ¿no? Y esta sinodalidad que, que nosotros hablamos actualmente en la iglesia, nosotros decimos que desde NDEPA ya la venimos experimentando desde hace muchos, muchos años, ¿no? Porque estos discernimientos comunitarios, esta escucha fraterna, el tener el corazón abierto, el corazonar, decimos, el sentir pensar, también decimos, ¿no? También lo venimos practicando e integrando, ¿no? A las comunidades indígenas, a nuestra vida. Hace 40 años que venimos con esta metodología, ¿no? El lema que nos reúne este año y que nos convoca este año desde NDEPA es Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Vida para Más Vida, revalorizando la vida que hay en las comunidades, ¿no? En las comunidades indígenas. Obviamente no nos gusta y luchamos contra todo paradigma de racismo, discriminación, xenofobia, ¿no? Porque esto no es de los pueblos indígenas tampoco. Y bueno, todo lo que podemos ir caminando, ¿no? Y lo que nos pueden ir enseñando de la biodiversidad, de esta casa común, aprendemos también y nos enriquecemos mutuamente.
Así es.
Y bueno, nos sentimos acompañados y tenemos estas dos palabras que, dos o tres palabras que hay que seguir andando nomás, o cuatro, siempre con entusiasmo y con esperanza, ¿no? De poder hacer un poquito mejor nuestra sociedad que nos toca vivir.
Así es. Y estos pilares que van para todos, ¿no? Sobre todo el pilar del conocimiento mutuo y el diálogo y el no estar separados por ideologías, por cosas que a veces no entendemos bien, por no acercarnos, vos decías, ¿no? En uno de
Sí,
los
sí.
mensajes se decía, bueno, hay que acercarse para conocer, hay que acercarse, no dar por supuesto, no juzgar porque sí,
Exacto.
necesitamos, ¿no? Estar cerca y informarnos. Un
Exacto.
poco es el leitmotiv también de este ciclo, querida Coca, es acercarnos con aquellos que están en verdadero conocimiento de nuestros queridos hermanos, ¿no? No de oído, sino realmente ir hacia la fuente siempre, y el contacto siempre. ¿Cómo contactarse con Endepa? También cómo colaborar con Endepa. Contanos un poquito de eso, Coca.
Bien. NDEPA, bueno, como decíamos, tiene por regiones, no está en todos los lugares, ¿no? Está donde hay material humano, digamos, recursos humanos, perdón. Pero bueno, está la página oficial, ¿sí? En las redes, la página donde se pueden contactar, y ahí están los coordinadores de cada región con quien se puede sumar, ¿sí? Más que nada dar su tiempo, su escucha, sus ganas de colaborar, ¿sí? Y en esto, el primer, hay que desterrar algún mito, ¿no? Y el primero que debemos desterrar es que no necesariamente tenemos que ser descendientes de aborígenes para estar en NDEPA, ¿sí? Porque eso lo he escuchado. Ah, yo no soy descendiente, yo, no, y no es así. Toda persona que se sienta puede acercarse y también estar en esta linda, linda misión, ¿no? Yo quería agregar también que los últimos documentos de Francisco, ¿no? Nos apoyan y nos desafían, ¿no? En nuestro seguir caminando. Recordemos, querida Amazonía, Fraternitud, ¿no? Que van en esta consonancia de hermanarnos todos y del cuidado de la naturaleza también. Entonces, estamos muy en consonancia con estos documentos y con la palabra del Papa Francisco.
Coca, fue un placer conocerte, dialogar con vos este ratito. Deseamos que te mejores prontito ya, que te recuperes a pleno para seguir con tu tarea tan, tan valiosa dentro de Endepa y estoy segura también fuera de él también, ¿no? Gracias por lo que haces, Coca. Gracias.
Bueno, gracias y a sumar fuerzas porque es una misión muy linda. Muchas gracias,
Gracias.
Radio María, por todo el bien que haces.